Estrategia Intelectual presenta el programa Efectividad Organizacional con el maestro Héctor José Bautista Rodríguez. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida hoy, jueves 12 de julio de 2018. Segunda semana del mes de julio. Ya estamos en el séptimo mes de este 2018. Ya se fue la primera mitad y con ella se fueron pues muchas cosas. La verdad es que hay que platicar, hay temas para poder platicar largo y tendido, de alguna forma esto, poder compartir puntos de vista. Por lo tanto, pues les doy la más cordial bienvenida, insisto, a este su programa Efectividad Organizacional. Recuerden que están en la mejor opción, están en Estrategia Intelectual. Como siempre, les saluda su servidor y amigo Héctor Bautista, y lo hago con muchísimo gusto, ya que siempre les agradeceré el favor de su preferencia. También quiero aprovechar este momento para agradecer a todo el staff de Estrategia Intelectual por el apoyo que nos brinda para poder estar en comunicación con todos ustedes. Así es que, chavos, jóvenes, todos los que están detrás de estos micrófonos, que no se ven, que no se escuchan, pero que sin su apoyo simplemente esto no sería posible. Mil gracias, jóvenes. Mil gracias de verdad. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, quiero invitarles a que nos mantengamos en contacto a través de los medios de comunicación que están a su disposición: la cuenta de correo electrónico hj.bautistar@gmail.com, y en redes sociales a través de Twitter @hjbautistar y en Snapchat hj.bautistar. Ya lo saben, por favor envíen sus comentarios, sus propuestas, todos sus puntos de vista, que todo ello será tomado en consideración. Bueno, antes de abrir el tema de hoy, la plática pues es de alguna forma obligada. ¿En qué sentido? Platicaba con ustedes hace dos sesiones, si no me equivoco, acerca de dos grandes eventos que se originaron a inicios de este, de finales, quizá de alguna forma mediados finales del mes anterior, del mes de junio. Uno de ellos, como es el Mundial de Fútbol organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, llamada también la FIFA, y por otro lado un aspecto un poco más local, que son las elecciones, ¿sí?, principalmente para presidente de nuestro país. ¿Por qué digo que es un tema obligado? Bueno, es un tema obligado porque al final creo que todos coincidimos en que, primeramente, la parte, decía en su momento, la parte cultural que implica el deporte del balompié, pues de alguna forma esto nos dejó, pues a lo mejor algunos momentos agridulces, desde ver cómo la selección de la especialidad, la selección mexicana de la especialidad, generó pues grandes satisfacciones a lo que sería este pueblo, el pueblo mexicano. Sin embargo, bueno, pues no llegó el tan esperado quinto partido, que de una u otra forma creo que pues ya uno duda si realmente algún día va a llegar. Sin embargo, pues dicen que la esperanza, la fe es lo último que se pierde. Esperemos 4 años más, ¿no? Esperemos un nuevo proceso. Quizá por ahí tengamos la suerte de que se nos dé el famoso quinto partido. En su momento, cuando platicaba con ustedes acerca de qué significaba esta parte, o por qué estábamos hablando en un tema que, en un programa, perdón, que es netamente de temas administrativos, porque hablábamos de un deporte, porque lo asemejábamos un poquito a lo que es la organización y el desempeño de la misma. En un momento dado decíamos, bueno, qué había pasado en aquel entonces con el equipo mexicano cuando perdió ese tercer partido, que a la postre lo llevó a tener condiciones adversas y enfrentar a una de las grandes potencias, que fue la que finalmente los dejó fuera de la competencia, ¿no? Como estamos hablando del equipo de Brasil, el seleccionado brasileño. Pero decíamos en su momento, ¿qué pasa con la mentalidad del mexicano? ¿Qué sucede con esa mentalidad? Bueno, pues evidentemente en muchas de las ocasiones creo que, no sé si coincidan esta vez, lo mencioné en su momento, hoy lo reitero, ¿qué sucede cuando tú inflas, y válgase la expresión, cuando estás platicando de los logros que tiene una persona y esta persona no tiene la sapiencia para mantener los pies en la tierra? Pues evidentemente se desfasa el pensamiento, se desfasa la tranquilidad mental y entonces caemos en algo que se llama exceso de confianza. Esto no es otra cosa más que este fracaso que se tuvo, porque bueno, al final del camino estamos hablando de que son deportistas de alto rendimiento, de que son deportistas que se dedican profesionalmente a la disciplina del balompié, pues obviamente estamos frente a una situación en la que en teoría no debieron haber fallado. Claro está, hay muchos factores, habrá quien me diga, no, pues espérate, esto es multifactorial, no todo está en función del desempeño del jugador, me queda muy claro y coincido con ello. Sin embargo, desde ese penúltimo partido en donde veíamos a una selección mexicana jugar, pues hasta cierto punto, insisto, como sobrados y después ya timoratos y después descontrolados frente a un seleccionado sueco que en teoría o en el papel pues no representaba o no debió haber representado mayor problema y sin embargo, decimos en el argot, se le indigestó, ¿no? Y después, insisto, esta derrota nos lleva a enfrentar a un seleccionado brasileño que obviamente es una potencia, pero que no significaba que no se le podía ganar. Y al final, como los momios estaban ya dados, se perdió también ante ellos. ¿Por qué? Porque ya entonces sí se generó un pánico escénico, ya en algún momento escuchaba algunos comentarios que sí se podía, que si en selecciones, o en certámenes con límite de edad, se le había podido ganar a este seleccionado, ya incluso una final se le ganó en una Copa Confederaciones, tengo entendido, ¿qué pasaba, no? O sea, al final sí se le podía ganar. Pero ya estás hablando de otros momentos, estás hablando de otra gente. Mucha gente decía, esta es la selección con mayor éxito, la de mejor renombre. Pero ¿qué sucede? Seguimos siendo de mentalidad frágil. Seguimos siendo de mentalidad débil. Seguimos pensando en que el oponente nos va a aplastar y es la ley de la atracción. Pues al final nos aplastó, ¿no? Digo, hablando evidentemente en un sentido figurado, pero sí llama la atención, es de llamar la atención. ¿Qué está sucediendo con esta parte? ¿Qué está sucediendo con esta, no sé cómo llamarle, no sé si ustedes pudieran tener algún tipo de calificativo que me pudieran decir, pero ¿cómo le llamarías a esta falta de una preparación mental, de una cuestión emocional para poder controlar lo que significa propiamente el tener que llegar a estas instancias de las que ya se ha vuelto pues una presión, ¿no? Ya nos dicen los expertos en el tema el famoso quinto partido que no llega y que no llega y que no llega y entonces de pronto, aunque mandes a llamar a un seleccionado diferente que nunca ha estado en la selección nacional de la especialidad, pues asume la misma presión. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos trabajar con ello, ¿sale? Quise empezar el programa del día de hoy justamente con esta cuestión, porque vamos a hablar un poquito acerca de un tema que no es nuevo, pero que sin embargo existe y es dirigido 100% al recurso humano, ¿sí? Un tema que tiene que ver con el famoso mindfulness. ¿Sí? Mindfulness, vamos a hablar un poquito acerca de esto, es una práctica ya milenaria que surge evidentemente en el Oriente, sí, pero da el salto, al Occidente, a los países del Occidente, por ahí de la década de los 70, ¿no? 70, 80, directamente, perdón, en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más adelante en materia acerca del mindfulness, que es, insisto, una especialidad, digámoslo de alguna forma, que nos permite justamente esto, trabajar con la parte sensitiva de la persona, ¿no? Y eso es algo bien interesante. Pero bueno, el otro evento del cual finalmente también creo que es obligado platicar en esta sesión, las elecciones, ¿no? Las elecciones principalmente para presidente de la República. ¿Qué nos trajo? Bueno, ya sabíamos de antemano que iba a ser una avalancha, ¿verdad? El que un candidato, en este caso de un movimiento, porque entendamos que Morena no es un partido político, es un movimiento social, ¿sí? Así empezó, así se dio a conocer y así se manejó durante 12 años. Entonces, el candidato de este partido, pues, evidentemente iba a arrasar, ¿sale? Esa no fue realmente la sorpresa. ¿La sorpresa cuál es? Primero, todo el efecto dominó, ¿no? Todo el efecto en cascada que esto generó en gran parte del país, que también se sometió a votaciones. Es decir, todo lo que nos implicó como sociedad, el que si la gente que de alguna forma quería expresar su voto, su preferencia a este candidato, me refiero específicamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, también votara por la gente que realmente seguía y que en muchas de las ocasiones entró a este partido o a este movimiento, decía yo hace un momento, a última hora, ¿no? Y entonces de pronto ya el voto no se vuelve un voto pensante, ya se vuelve un voto por inercia, ¿sí? Y entonces de pronto, reitero, ya no estás pensando en que si el ejercicio del voto del que tanto se habló y tanto nos decían, es que tienes que salir a votar, realmente valió la pena, ¿no? Esto, ojo, que quiero decir algo muy claro y lo quiero especificar. No es el hecho de que haya o no haya valido la pena el que se votara. Es más bien haber votado sin la conciencia de lo que esto representó. En un momento determinado tener candidatos que no tenían oficio para estar en un puesto de elección popular y sin embargo por el simple hecho de formar parte de este movimiento ya fue votado e incluso en algunos lugares hasta ganó y arrasó. Entonces, si es un tema que es escabroso, no estoy diciendo que no se esté de acuerdo con la victoria. Al final todos somos mexicanos, al final todos aspiramos a un México mejor, aspiramos a un cambio, aspiramos a que haya una verdadera democracia. Ya se generó un paso más en la llamada alternancia. Eso es bastante bueno para el país. Sin embargo, sí es importante entender que de alguna forma creo que tenemos o nos hace falta mucha madurez al momento de trabajar o de platicar acerca de las condiciones en las que estamos cuando ejercemos un derecho como es el voto, ¿sí? Yo los invito realmente a que lo reflexionemos. Y un elemento más que llegó por añadidura, ¿no? Este fanatismo que nos representó en muchas de las ocasiones, el hecho de si tú hablabas mal del candidato, ya eras objeto de una serie de ataques, de una serie de improperios, de una serie de cuestiones totalmente negativas, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, estamos hablando de un fanatismo. ¿No? Entonces es algo de llamar la atención, es algo que de alguna manera Yo invito a toda la gente, reitero, sea o no partidaria de este movimiento, haya o no votado por el licenciado López Obrador, que hagamos gala de madurez. Una madurez, no solamente esta parte política, sino también social, que tiene que ver en el país. No puede ser que de alguna forma unos se sientan agredidos y otros se sientan agresores. O sea, es algo verdaderamente que da tristeza, ¿no? No quiero utilizar otros términos, simplemente quiero dejarlo ahí. Da tristeza. Entonces, platiquemos, generemos una conciencia acerca de estos, de este tipo de eventos, que de una u otra forma, reitero, es clarísimo que ahí están, ¿no? Que ya las cosas no van a cambiar y que de alguna forma tenemos que trabajar con lo que muchos eligieron. Ahora, lo que tenemos que hacer es mostrar madurez, madurez política, madurez social, madurez de conjunto, de sociedad, de comunidad, de pueblo, y no dejarnos llevar por fanatismos que no nos llevan a ninguna parte. Bueno, como ya era costumbre en los últimos programas, ya me llevé todo este primer tramo de programa hablando de estos dos eventos, pero realmente son temas obligados. No sé si coincidas conmigo, son temas que de alguna forma vienen a colación, porque de alguna manera pues son parte, ¿no?, de lo que nosotros representamos como sociedad en este maravilloso país. Bueno, pues vamos a hacer entonces, amigos, nuestro primer corte comercial. Es rapidísimo, se los prometo, y regresamos ahora sí para iniciar con este tema. Recuerden que vamos a platicar un poquito acerca de esta práctica milenaria llamada mindfulness, ¿de acuerdo? Bien, hagamos nuestro corte entonces, regresamos para darle inicio formal. No se vayan, ya volvemos.
Estrategia Intelectual, somos la capacitadora.
Estamos de regreso, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros, a todos los que se acaban de conectar, a los que nos acaban de sintonizar, perdón. Muchísimas gracias. Gracias por iniciar. Vamos a platicar acerca entonces de lo que sería nuestro tema de hoy. Creo que muy ad hoc con lo que mencionábamos hace un momento acerca de lo que sería la inteligencia esto y la madurez mental, ¿no? La inteligencia emocional que puede tener nuestro recurso humano. Recuerden que el programa finalmente está orientado hacia la parte de lo que sería cómo logramos una efectividad en el ámbito empresarial, en la organización institucional, cómo esos pequeños detalles que de alguna forma nos tienen que llevar a poder obtener un tanto cuanto más de lo que obtenemos actualmente, ¿no? Entonces, sí es interesante que sobre esa tesitura empecemos a platicar acerca de cuáles son las diferentes herramientas que tenemos, pues quizá no hoy en día, pero que las grandes empresas ya han utilizado para poder salir adelante, ¿no? Estamos hablando, fíjense, estamos hablando de empresas como Apple, empresas como Twitter, como Facebook, como Intel, Procter & Gamble, esta empresa de productos de higiene o de limpieza, Unilever, Ford, a nivel incluso internacional, ¿sí? Empresas que de alguna manera han utilizado esta práctica, reitero, milenaria, que es el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es decir, ¿qué significa esto? Significa, de alguna manera, vamos a platicar. A ver, esta es una herramienta que está al alcance de las empresas. Obviamente, hay gente especializada en esta disciplina, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Más allá de que realmente sea o no una disciplina, hay gente que se especializa en ello y hay gente que de alguna forma te puede dar pues ciertas pláticas, ciertas charlas, te puede generar ciertas dinámicas incluso para el personal, porque quiero que sepas que el mindfulness es una práctica que está orientada 100% al recurso humano. independientemente de cuál sería propiamente el puesto que vienen desempeñando dentro de la organización. Entendemos, porque lo hemos mencionado en repetidas ocasiones y porque quizá ustedes lo tengan perfectamente claro en sus organizaciones como tal, que tenemos una alta dirección, tenemos un nivel estratégico y tenemos un nivel operativo. Eso es a grandes rasgos. Bueno, independientemente del rol que te toque jugar dentro de la organización, esta práctica del mindfulness de alguna manera aplica para todos, ¿sale? Es decir, genera un resultado en todos los niveles de la organización, ¿sí? Pero ¿qué es propiamente? Mindfulness realmente lo podemos utilizar como ya traducido al castellano, algo así como conciencia plena o atención plena hacia algo. ¿Pero qué es ese algo, no? Vamos a ver, sus orígenes del mindfulness es en realidad es una práctica que llegó a Estados Unidos directamente, la trajo un doctor John Kabat-Zinn, que es un médico especialista en la Universidad de Massachusetts. Este médico, pues, tuvo investigaciones acerca de lo que son las interacciones entre la mente y el cuerpo. Esto siempre enfocado a la parte de la salud, ¿sale? ¿Qué implica esto? Bueno, pues en algún momento generó, insisto, investigaciones que llevaban a las aplicaciones clínicas del entrenamiento en meditación de atención plena. Es decir, tratar de solucionar los problemas de salud a través del uso justamente de lo que es la mente. Sabemos de antemano, porque creo que todos lo hemos en algún momento experimentado, o si no, por lo menos escuchado hablar, decir, la mente es la parte más importante, la más potente del cuerpo humano. Cuando la mente establece una atracción de energía negativa, pues ten por seguro que algo negativo va a suceder. Bueno, entonces este médico, Kabat-Zinn, trajo a los Estados Unidos a finales de los 70, más o menos principios de los 80, esta práctica del mindfulness, ¿sí? Tiene origen, ¿sale?, en la parte oriental, propiamente en lo que sería la cultura budista, ¿no? Directamente desde Vietnam. Entonces, cuando lo trae a Estados Unidos el doctor Kabat-Zinn, viene o lo dirige a pacientes, lo mencionaba hace un momento, con dolores crónicos. Y obviamente estos resultados, cuando empieza a aplicar esta práctica en estos pacientes, pues obtienen resultados que demuestran con evidencias realmente totalmente empíricas, ¿eh? Eso es algo bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el impacto que genera el mindfulness, ¿sale? Es decir, que en un momento determinado combina un tratamiento médico propiamente utilizado con lo que sería el uso de medicamentos con el uso del manejo de la mente, ¿sale? Y entonces empieza a generar estudios más a fondo acerca de la reducción del estrés. El estrés, que es un mal que aqueja hoy día y de manera importante a gran parte de la sociedad, ¿sale? Pero particularmente a la parte organizacional, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente lo que buscamos en un momento dado dentro de la organización, por la importancia de la marca, es que la gente que en ella colabora, la gente que trabaja para las organizaciones, que procuren o sepan cómo manejar el estrés o cómo canalizar esa mala energía, ¿sale? Entonces, fíjate qué interesante es este tema del mindfulness. Es decir, de alguna manera te genera esto una forma de poder encauzar la energía negativa del estrés hacia la obtención de buenos resultados. Eso es propiamente esta práctica, ¿no? Ese es, lo voy a poner como pues disciplina en un momento determinado. Evidentemente no lo es, sabemos de antemano que para que sea una disciplina requiere de mayores estudios, pero la práctica como tal sí de alguna forma obtuvo tales resultados y a la actualidad, o sea, en el pleno siglo XXI ha obtenido tantos resultados que hoy día se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y idealmente es una práctica que ya es reconocida de una manera muy, muy efectiva y ya se sabe de antemano que el mindfulness se utiliza para reducir el estrés, para aumentar, discúlpeme, para aumentar la autoconciencia y en un momento determinado, por ende, por añadidura, ¿no? Por consecuencia, pues mejorar lo que sería el bienestar, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos y que sepamos que existe. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de la marca, insisto, ¿no? Hay empresas en donde la tensión que se genera es tal, ¿sí? Que la gente ya trabaja, bajo presión, ¿sale? No sé si les ha pasado en algún momento, ¿no? De pronto estamos, incluso nosotros, yo creo que a menudo nos da esta sensación que estamos como que nos vamos estamos actuando, de manera como que muy, muy automática ya, ¿no? Es decir, estamos haciendo las cosas pero porque ya las sabemos, porque las tenemos mecanizadas, ¿cierto? Pero de pronto tu mente está en otro lado, ¿eh? ¿Por qué? Pues a lo mejor te encuentras preocupado por lo que ocurrió un día antes o lo que ocurrió simplemente instantes antes, ¿no? O te encuentras preocupado por lo que podría suceder en un momento determinado. Pero fíjate lo más curioso, ¿no? Estamos finalmente preocupados, reitero, porque imaginamos que algo negativo va a suceder. Esto ya te está generando un estrés, ¿sí? Entonces, esta práctica del mindfulness lo que hace es justamente canalizar esta parte, ¿sí? Entonces, te decía hace un momento, ¿qué sucede con esas empresas cuando la marca tiene tal impacto, tiene tal posicionamiento en el mercado? Pues obviamente la gente se siente doblemente estresada, se siente doblemente presionada, se siente una tensión al momento de tratar de trabajar, de tratar de obtener el resultado, porque se sabe de antemano que estamos en constante evaluación, ¿no? Estamos en un constante monitoreo, ¿sí? Vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, reitero, sí es complicado, ¿sale? Entonces, digo, basta las marcas que te mencioné hace un momento, ¿no? ¿Dónde, qué empresas han utilizado esta práctica para generar un bienestar, vaya, en el recurso humano? Empresas cuya marca, reitero, es de verdadero impacto, ¿no? De verdadero posicionamiento en el mercado. Entonces, eso es propiamente, para eso se utiliza, es decir, consiste justamente en esta parte. Entonces, te decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros hemos estado incluso hasta manejando? No sé si te ha pasado, vas de pronto manejando y llevas tal estrés que ya pasaste por algún lugar y no te diste cuenta. Cuando regresas, regresas al presente, lo vamos a poner en esos términos, te das cuenta que ya han transcurrido, no sé, 5, 6, 7 cuadras, ¿sí? Que de pronto, es más, no recuerdas ni cómo pasaste el último semáforo. ¿Pero por qué? No porque estés en un punto en el cual estés ido, no. Te repito, en muchas de las ocasiones ya se actúa de forma automática, ¿no? Como algo así como si estuviéramos en piloto automático, ¿sale? Así sucede con la gente. De pronto la gente tiene tan mecanizado el trabajo, de pronto lo tiene tan, ya la práctica es tan rutinaria, que están pensando en lo que van a llegar a hacer, a casa una vez que salgan del trabajo. ¿Qué es lo que van a llegar a hacer a casa? ¿Qué es lo que debieron haber hecho a lo mejor en algún determinado problema surgido con anterioridad? qué es lo que de alguna forma van a actuar, qué van a decir. Están incluso hasta preparando ya un rollito si es que tienen que platicar con alguna persona, qué es lo que le tienen que decir, cómo le van a hacer entender tal o cual cosa, ¿sí? Y de pronto el presente sigue pasando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se está invirtiendo más tiempo atendiendo a esos pensamientos acerca del pasado o del futuro que todavía no sucede y se están perdiendo del presente, ¿sale? Y eso es verdaderamente delicado si lo trasladas a la empresa, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque los resultados están saliendo, sí, pero la probabilidad de que se cometan errores es muy alta. Es muy, muy alta. Y hay errores desde los más inocentes, desde los errores que dices, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo se me pasó esto? ¿Cómo fue que realmente no me puse atención? ¿O cómo fue? Si yo soy muy cuidadoso, ¿cómo pasó? ¿No? Es que nos perdemos del presente, ¿sale? Entonces, esta práctica del mindfulness lo que nos ayuda es recordar que estamos en un presente, ¿no? ¿Sale? Y es obviamente bajo un entrenamiento, pues el hecho de cultivar esta capacidad de aceptación de que estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Reitero, porque de alguna forma necesitamos estar conscientes de lo que está pasando. Sí, a lo mejor no con esto quiere decir que no pongas atención al futuro. No con esto quiere decir que no retomes parte del histórico para no volver a cometer el error. No. Pero sí es importante que se entienda que el presente es importante. ¿De acuerdo? Justamente el doctor Kabat-Zinn decía que el mindfulness pues es un proceso de que se observe expresamente el cuerpo y mente, ¿no? Fíjate, literalmente decía el doctor, consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento en momento y aceptarlas como son, ¿sí? No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto, que no sea el enfoque y la dirección de la atención. Muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Porque al final, en muchas de las ocasiones dices, bueno, es que esto me está pasando, ¿sí? O ya me pasó, o sea, y entonces hay un rechazo. Hay un rechazo que para muchos podría ser natural, ¿no? Mucha gente diría, es que ¿cómo me pides que yo acepte esto que no es exactamente lo que yo buscaba? Es que tenemos que aprender a aceptar que las cosas son como son, ¿sale? Y mindfulness es justamente lo que busca, ¿no? El hecho de que la gente entienda que de una u otra forma el presente está y tiene un valor, ¿sí? Entonces, ese es justamente lo que se busca en un momento determinado, que la gente entienda que tenemos que canalizar esta energía negativa a algo que es la aceptación de las cosas que se están dando, la aceptación del presente. Interesante, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces nuestro segundo corte comercial. Regresamos para el cierre de esta emisión. No se vayan, recuerden que están en la mejor opción. Están en Estrategia Intelectual. Ya volvemos.
Estrategia Intelectual, somos la capacitadora.
Regresamos, amigos. Regresamos. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, les decía entonces antes del corte, en realidad, ¿qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que se busca más bien, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta práctica del mindfulness? Pues es justamente el hecho de aceptar que todas las cosas tienen una razón de ser, ¿sale? Y forman parte de un presente. Reitero, ¿cuántas veces no hemos estado en esas crisis cuando sucede algo que de alguna forma esto, vaya, quizá no sea exactamente lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo que suceda, o no fue lo que quisimos que sucediera? Sin embargo, ahí está, y no lo puedes cambiar. Entonces, esta práctica en realidad lo que busca es que sepas aceptarlas, ¿sale? Y es interesante porque ya esto traducido, si esto lo manejas a nivel personal, imagínate lo que pudiera ser en un momento determinado, lo que pudiera representar ya en un entorno laboral. Recordemos que justamente este ambiente laboral, pues es hoy en día es cada vez más complejo, ¿no? Es muy dinámico, por lo mismo vienen en muchas de las ocasiones hay un contexto muy, muy, muy cambiante, ¿no? Entonces, obviamente eso también genera en los empleados un estrés y un estrés que de alguna manera mina su capacidad de desarrollo, ¿sale? ¿Por qué? Porque ocupan la mente en otras cuestiones. Hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. ¿De dónde se genera la resistencia al cambio? Justamente de esto, ¿sí? De lo que significa el hecho de no aceptar que el cambio es necesario, ¿sale? Entonces, si tú estás viendo dentro de la organización que hay un cambio que de formas de ser, de hacer, quise decir, formas de hacer, ¿no? Entonces, eso ya está generando estrés porque te sientes fuera de la jugada, porque te sientes como que ya estás fuera del proceso. Si hay una reingeniería de procesos, ya sientes que estás perdiendo el trabajo y entonces eso ya genera un estrés, ¿de acuerdo? Entonces, ese estrés está minando la capacidad, insisto, de desarrollo, no solamente en la parte disciplinar, no solamente en la parte intelectual, sino también en el desarrollo de las relaciones interpersonales positivas que debe existir dentro de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy importante que lo tengamos perfectamente claro, es decir, decíamos, en la psicología se dice que no es necesario, fíjate, el que tengas una buena relación con tu par para efectuar el trabajo. Sin embargo, si la tuvieses, es mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de poder desarrollar relaciones interpersonales ayuda muchísimo a que el trabajo sea menos estresante. Ayuda muchísimo a que el trabajo genere mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esta parte del mindfulness, lo que de alguna manera está buscando en el ámbito laboral, insisto, es aumentar la creatividad en el recurso humano. Entonces, si de alguna forma tú eres parte de la alta dirección, tú que me escuchas, eres parte de la alta dirección, piensa en esto, maneja esta alternativa, ¿sí? Trabaja con esta parte interesante de pensar en una capacitación acerca del mindfulness, ¿sí? Es decir, que tu gente vea que en realidad hay un interés por parte de la alta dirección de empezar a ayudarles a encauzar esos pequeños episodios de estrés que se van convirtiendo en bolas de nieve, ¿eh? ¿Sí? Y entonces reitero, no solamente esto te están produciendo a lo mejor pues una pérdida en el tiempo de desarrollo, una pérdida en el tiempo del proceso, sino también la gente ya se vuelve inoperante. De verdad, ¿eh? Hay gente que se vuelve totalmente inoperante, ¿sale? Es tal la cantidad de estrés y tal la incapacidad de generar o de encauzar ese estrés hacia algo positivo que entonces ya se vuelven estatuas, ¿sale? Perdón si lo digo de esta manera, pero se vuelven un estorbo incluso. Y no es necesario así. Es decir, la gente tiene un lugar, tiene un puesto, tiene una función dentro de la organización, pero necesitamos ayudarle a que encauce esa parte del estrés, ¿no? Entonces, el mindfulness lo que te invita es justamente a eso, ¿no? Hey, voltea a ver esta práctica, voltea a ver este desarrollo. ¿Para qué? Para que en tu personal haya pues gente con mayor creatividad, ¿no? Estés generando mayor empatía, ¿sale? Exista mayor claridad en la toma de decisiones. Es algo bien, bien, bien importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tú ayudas al personal a encauzar propiamente estas partes, o sea, esta parte negativa, ¿no? Ten por seguro que vas a aumentar la capacidad de concentración, ¿eh? Es impresionante cómo la mente finalmente es como si desfogas la mente, es como si, perdón, voy a utilizar un ejemplo, ¿no? Un poquito fuera de lugar, pero bueno, al final es un ejemplo, es como cuando desasolvas, ¿no? Desasolvas la mente de tanta cuestión, de tanta energía negativa, ¿sale? Entonces, aumentas su capacidad de concentración, aumentas su memoria, la capacidad de retención, ¿sale? Ayudas a que la gente tenga un equilibrio, ¿sale? Y un foco mental, ¿sale? ¿Qué es el foco mental? Pues evidentemente, poner atención a esos pequeños aspectos que le están representando pues, un ambiente desafiante, es decir, un reto vaya, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo siempre lo he dicho, a ver, no, aquí no se dice no puedo, aquí se dice ok, lo intentaré y vamos, o sea, tampoco somos magos para decir lo voy a lograr, pero si no lo voy a lograr, por lo menos quedo con la satisfacción de que puse mi mejor esfuerzo. Pero de nada me va a servir mi mejor esfuerzo si no tengo la capacidad de tener un foco mental sostenido. ¿Qué significa esto? El hecho de poner atención exactamente a qué es lo que tengo que desarrollar y qué es exactamente lo que voy a hacer cronológicamente. He tenido la oportunidad de dar materias a nivel ingeniería, sobre todo de programación de computadoras, y ahí, justamente ahí, específicamente en el tema de programación de computadoras, es cuando el estudiante tiene que tener mayor concentración, ¿sale? Pero ¿qué sucede? ¿En dónde viene el fracaso de muchos estudiantes con respecto a algunas disciplinas, insisto, y pongo el ejemplo de la programación de computadoras, en que su capacidad de enfocarse, ¿no?, mentalmente hacia un objetivo está dispersa, ¿sale? Entonces, mindfulness lo que busca es justamente eso, ¿no? Ayudarte a que puedas trabajar con esa capacidad de tal manera que entonces tengas momentos en los cuales digas, a ver, ahorita me voy a enfocar justamente a esta parte, ¿no? Y de ahí no voy a salirme hasta que yo encuentre algunas alternativas, hasta que vea, no sé, algunas opciones, cómo poder abordar el problema, cómo poder resolverlo. ¿Sale? Entonces, fíjate qué tan importante es esta práctica milenaria del mindfulness justamente para el recurso humano dentro de las organizaciones, ¿no? Porque de una u otra forma, incluso ayuda, evidentemente, sí, a disminuir de manera muy considerable, ¿no?, el estrés laboral, ¿no? De alguna manera, si ya no hay estrés, ya tienes la capacidad de poder gestionar esas situaciones, ¿no?, conflictivas, ¿no? Estamos de acuerdo que cuando hay relaciones interpersonales, digo, las mismas relaciones provocan conflictos. Entonces, es tener la mente más despejada, es tener la mente más abierta para poder manejar esas situaciones de estrés que generan justamente los conflictos, ¿no? ¿Sale? Obviamente esto por consecuencia, por añadidura, te permite disminuir de manera considerable igual las enfermedades que son asociadas propiamente a lo que sería el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando propiamente? Que el recurso humano sienta esa confianza en sí mismo. Esto, y lo quiero dejar muy claro, mindfulness no es propiamente un curso de capacitación que nos represente la adquisición de mayor conocimiento, ¿sale? Yo he mencionado en distintas sesiones de este programa que existe dentro de lo que son las organizaciones un manual de organización, válgase la redundancia, ¿sí?, en donde se tiene, entre otras cosas, un catálogo de perfiles. Y en los perfiles, pues tenemos evidentemente, sí, una colección de conocimientos, capacidades, competencias, ¿no?, aptitudes, ¿sale? ¿Vale? Habilidades. Bueno, mindfulness no es propiamente un curso de capacitación para adquirir un nuevo conocimiento. Mindfulness es en realidad una disciplina que te permite acelerar un proceso de habilidad de manejo de la mente. Es decir, que haya propiamente, ¿no?, una comunión entre cuerpo y mente, ¿sale? Y es interesante, y quise tocar el tema, porque al final es verdaderamente importante que la gente entienda que la mente es lo que los mantiene de alguna manera en una actuación, ¿no?, coherente, ¿sale? Si de alguna forma, digo, no sé si les ha pasado que en muchas de las ocasiones incluso hasta se les olvidan las cosas, pero no porque tengas alguna enfermedad mental en ese sentido, ¿no? Estás perdiendo la memoria, no. sino por qué son tantas las presiones y es tal tu incapacidad de manejar y encauzar el estrés que entonces la mente la tienes agobiada. ¿Sale? Ya lo decía hace un momento. Entonces, justamente, mindfulness es la práctica que te permite generar esa habilidad para encauzar esta mala energía. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, obviamente, en las organizaciones, cuando se trabaja con esto, pues está evidentemente buscando la satisfacción laboral de cada uno de sus empleados, ¿no? ¿Sale? ¿Qué pasa? Por añadidura, ya por consecuencia, pues vas a minimizar el ausentismo, ¿no? En un momento determinado, el ausentismo es una de los problemas más fuertes que tenemos hoy día, ¿sale? Y justamente derivado de la cantidad excesiva de estrés que se trabaja, que se consume dentro de lo que es el ambiente laboral, ¿no? Entonces, obviamente esto también va a representar en una escala, digámoslo así, pues un rendimiento, ¿no? ¿Sí? Y está buscando la creación de equipos de trabajo, pues con mayor compromiso, ¿no? Con mayor capacidad de innovación, con mayor creatividad, ¿sí? Evidentemente que sean más productivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta disciplina, con mindfulness? Ya lo sabes. Hoy día ya lo sabes. Hoy día yo te puedo apostar, te vas con este cierre de sesión, te vas pensando si igual y no sabía que existía, ¿no? O igual sabía, pero no sabía cuáles eran o sabía de la existencia, mejor dicho, pero no tenía claro cuáles son las ventajas de esta parte, ¿no? De esta práctica, digámoslo así, ¿no? ¿Sí? Es importante que como organizaciones, como empresas, como instituciones, apuesten a este tipo de situaciones que van a ayudar principalmente al recurso humano. Recordar que el recurso humano es el más importante, ¿sale? Y entonces, si no lo tenemos de alguna forma claro, si no tenemos de alguna manera esto, la conciencia de que entre mejor lo tengamos, los resultados van a llegar de manera más puntual, ¿no? Con mayor claridad, con mayor calidad, pues evidentemente estamos perdidos como organización, ¿sí? Tenemos que estar buscando constantemente formas de poder hacer que el recurso humano, independientemente, lo decía al inicio de esta emisión, independientemente del nivel, el nivel en el que se encuentren, esté bien, se sienta bien, ¿sí? Se sienta a gusto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la medida que logremos esto, los resultados vendrán con mayor facilidad, ¿sale? Bien, estimada audiencia, pues es así como hemos llegado al término de este programa. No quiero despedirme sin antes agradecerles infinitamente el que nos hayan acompañado o que me hayan permitido acompañarlos en este día con este subprograma Efectividad Organizacional. Y antes de despedirme, quiero recordarle los medios de contacto que están abiertos y se quedan abiertos para ustedes, ¿sí? Para que podamos mantener nuestra comunicación. La cuenta de correo electrónico hj.bautistar@gmail.com y en redes sociales a través de Twitter @hjbautistar y en Snapchat hj.bautistar. No lo olviden ustedes y yo, tenemos una cita este próximo día, jueves 19 de julio, a partir de las 11 de la mañana. Así es que anótenlo, porque aquí nos volveremos a encontrar. Ahora, por lo pronto, los invito a que sigan disfrutando de la programación de Estrategia Intelectual. Buena vibra y mucha felicidad. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar la emisión del programa Efectividad Organizacional. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.